según las estadísticas de la aplicación que muchos usan en sus celulares como Biblia, probablemente algunos de ustedes la usarán en inglés, se llama Your Version. En español me imagino que es lo mismo. Y muchos la están usando, ya no traen sus Biblias, ¿verdad? Pero usan y leen sus Biblias en su iPad o sus celulares. Bueno, Your Version, esta aplicación, aprendieron o descubrieron a través de las estadísticas que tomaron del año que el versículo que más le gustó a la gente que subrayaron en esta aplicación durante todo este año es Isaías 41:10. Isaías 41:10 dice: "No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia." Es, imagino, unos favoritos de ustedes también. No temas. La Biblia nos anima, nos motiva mucho con esta frase. Muchas veces la menciona: no temas, no tengas miedo, no os amedrentéis. Y nuestro texto para este mes también nos enseña sobre ese tema. Y nos enseña sobre el último temor, el último gran temor que todos sufrimos. En 1 Juan 4:18, el texto para hoy nos dice: "En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor." Estudiaremos ese texto frase por frase. La primera frase es: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. En el amor, es decir, el amor del cual el apóstol nos ha escrito en este pasaje, el amor divino, el amor de Dios. En ese amor no hay temor. Pero también aquí es importante aclarar que el temor de este versículo no se refiere al temor, por ejemplo, cuando Salomón dice: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O el texto que dice: apartarse de mal es el temor de Jehová. El temor de Dios es apartarse de mal y no pecar. Claro, por supuesto, en ese sentido debemos de temer a Dios. Debemos de respetarlo. Debemos de reverenciar su nombre. El amor no cancela ese amor, ese temor a Dios. Entonces, no es amor bíblico el que se dirige a Dios sin respeto, sin temor, como si fuera un cualquiera, como si fuera un cuatacha. Por supuesto que no. Todo lo contrario. El amor bíblico tiene más admiración y más apreciación por quien es Dios y lo respeta y lo reverencia, porque Él es Dios, por supuesto. Ahora, el temor de nuestro texto no se refiere a ese temor. El temor de nuestro texto se refiere a la angustia, el miedo, la fobia por la culpa de haber pecado contra Dios. Es ese temor de miedo, pavor, espanto por haber pecado contra Dios. Lo mencioné la semana pasada, creo. ¿Se acuerdan las primeras palabras de Adán? Adán y Eva cayeron, tomaron el fruto prohibido. Y Dios va al paraíso y les pregunta: ¿dónde estás, Adán? ¿Se acuerdan? Las primeras palabras que tenemos registradas en la Biblia de parte de Adán en esta ocasión es: tuve miedo. Tuve miedo y me escondí. ¿Por qué tuvo miedo, pavor, espanto y se escondió Adán? ¿Por qué nosotros tenemos ese miedo, ese temor? Por haber pecado contra Dios. Ese temor entonces de nuestro texto, a lo último, se trata del miedo, se trata del pavor que tenemos al juicio final, al presentarnos ante Dios. Realmente nuestro texto es continuación del versículo 17. 1 Juan 4:17 dice: "En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio." Lo opuesto a esa confianza es el temor, es el miedo. O la vergüenza de 1 Juan 2:28. 1 Juan 2:28. "Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste", es decir, en su segunda venida, "tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados." Claro, nos avergonzamos, nos da pena, tenemos miedo, tenemos espanto en su venida si hemos pecado contra Él, si no estamos permaneciendo en Él, si estamos, no estamos reconciliados con Dios, por supuesto. Y tú sufres ese temor de nuestro texto porque tu conciencia te acusa. Y eso es lo que pasa. Te recuerda las cosas malas que has hecho. Te recuerda desde tu niñez, de tu juventud, si has mentido, si has robado. Si le presentaste a la maestra un trabajo que realmente tú no hiciste, tú le compraste a un amigo ese trabajo, te lo recuerda tu conciencia, que te drogaste, que viste cosas que no debiste haber visto, que le gritaste a tu esposo, o que le pegaste a tu esposa airado, o ciertos rencores. La conciencia, por supuesto, nos acusa de no orar, nos acusa de no adorar a Dios como Él se lo merece. Te acusa de tu inclinidad, de tus dudas. Eso es lo primero, por supuesto. Y yo creo que todos nosotros vamos a confesar, bueno, eso es cierto. Todos tenemos una conciencia. Pero a la hora de la hora, cuando nos presentamos ante Dios, esto se va a multiplicar al infinito porque nos vamos a dar cuenta, era cierto. Esto de Dios y el cielo, el infierno, lo que la Biblia dice, lo que me dijeron en esa iglesia, es cierto. Y ese será el gran temor, por supuesto. Y es por eso que, aún en estos días, pasamos por el cementerio, o vamos a un funeral, o tenemos una pesadilla, o simplemente la conciencia nos recuerda algo, y tenemos esos sentimientos de culpa, esos remordimientos, y sentimos vergüenza ante Dios, tenemos temor. Y es por eso que a lo último, le tenemos miedo a la muerte. Aunque no sepamos Hebreos 9:27 de memoria, sabemos muy bien, nuestra conciencia nos dice muy bien, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Oye, Paco, me estás asustando. Quisiera asustarte de tal manera que estés listo. Sería una tragedia que te presentaras en el día del juicio y que dijeras, nunca me dijeron de esto. Es verdad. Tenemos que estar listos. Y este temor, por supuesto, yo creo que lo has sentido. Yo creo que sabes de qué estoy hablando. No es un miedo a una inyección o un miedo a una migraña que sabemos que se va a pasar. Pero sabemos en nuestra conciencia que el juicio de Dios es inescapable. Y sabemos que somos culpables. Y sabemos que Dios es santísimo y perfecto y que merecemos castigo sin fin. Ese es el gran problema. Este es el gran último temor. Ahora, pero nuestro texto es positivo y nos da mucha esperanza. Porque nos dice nuestro texto que del amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. En el amor no hay temor, no se tiene ese miedo, no se tiene esa vergüenza, no se tiene ese pavor en el día del juicio. Y esto porque el perfecto amor echa fuera el temor. Es decir, el amor maduro, el amor que ha llegado a su objetivo, excluye ese miedo, excluye esos remordimientos, lo saca. No sé si ustedes se acuerdan la clase de física en la secundaria. ¿Cómo te aseguras de que no haya aire en un recipiente? Muy fácil, lo llenas de otra cosa. Lo llenas de agua. Y es así como no hay aire en ese recipiente. El agua echa fuera el aire. Nos deshacemos de las tinieblas con luz. La luz echa fuera las tinieblas. Por naturaleza, el amor echa fuera el temor. Donde hay amor, no hay temor. Ahora, la segunda frase del versículo nos advierte, porque el temor lleva en sí castigo. Castigo. La Biblia habla mucho del castigo desde el principio. Pero en este texto, el apóstol Juan usa una palabra especial. Nada más se menciona dos veces en toda la Biblia. Se menciona en Mateo 25 al final ahí. Y es una palabra que se refiere a tormento. Es lo contrario a la vida eterna con la cual Dios nos recompensará, ahí, como leemos en Mateo 25. Bueno, el punto es, el amor echa fuera el temor, porque el temor en sí atormenta. Es lo contrario al amor, a la paz del amor, a la armonía del amor, a la tranquilidad, al shalom del amor. Dios no nos hizo para ese miedo, para ese temor. Y ese temor, por supuesto, nos afecta, como dice el texto. El temor en sí lleva en sí castigo. Es como cuando el doctor nos dice, pues lo siento mucho, pues lo vamos a tener que operar. ¿Y cuándo me van a operar? Pues en febrero. No, es mi cumpleaños, en febrero no. Bueno, pues en marzo, pues. Y de aquí a marzo, tenemos pesadillas. Y si se pasa, y si me dejan ahí, no me despierto, y si me sacan algo que no me dieron de haber sacado, ¿y qué van a encontrar? Y el dolor, y el temor lleva en sí castigo. El temor al día del juicio no tan solamente es por el día del juicio, en sí ese tormento, pero causa aprensión, causa, ese castigo causa temores ya. Y debe de ser horrible para ti, si tienes conciencia. Pensar que te van a descubrir todas las maldades que has hecho en tu vida. Debe de ser horrible pensar, se va a descubrir todo lo que hice, pero también se van a descubrir los pecados por las cosas que no hice, que no obedecí a Dios, que no lo adoré como Él se lo merece, que no leí su palabra, que no lo busqué. Y pensar que van a descubrir también, no tan solamente las cosas que hiciste, pero las cosas que pensaste. Los pensamientos malos contra tu esposo, los pensamientos malos contra tus padres, los pensamientos malos contra tus compañeros, tus maestros, tus jefes, que ahí se van a descubrir todos esos deseos carnales contra la ley de Dios, cosas tan abominables que pensaste y también hiciste. Eso va a ser terrible, pero también se va a descubrir qué tan flojo eres, que realmente eres un perezoso, y qué enojón, y qué hipócrita, y qué... ¡Ay, que tu conciencia llene la línea! Entonces, este versículo, este amor, es valiosísimo. Urge en tu vida. En este amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Nosotros queremos este amor. Y la última frase es lógica y práctica. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si el amor echa fuera el temor y tú temes, entonces quiere decir que el amor no ha sido perfeccionado en ti. O en otras palabras, si le tienes pavor al juicio de Dios, si le tienes fobia a las acusaciones de tu conciencia, si le tienes pavor, espanto a la muerte, entonces no has sido perfeccionado en el amor. No has madurado en el amor de este pasaje. No has entendido ni aplicado el amor de Dios. Y aquí están las lecciones prácticas. No quieres temer. No quieres tener miedo al día del juicio. Entonces, ¿qué puedes hacer para que el amor de Dios se perfeccione en ti? Puesto que el texto nos dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si somos perfeccionados en el amor, entonces no vamos a temer. ¿Cómo le hacemos entonces? ¿Qué puedes hacer para que el amor de Dios se perfeccione en ti? Muy bien, en primer lugar, y está en primer lugar porque tiene que estar en primer lugar. Si comienzas con este punto en el segundo o en el tercer lugar, no va a funcionar, vas a fallar. En primer lugar, tienes que conocer y creer el amor de Dios en Cristo. Tienes que conocer y creer el amor de Dios en Cristo. Leemos en nuestro texto en 1 Juan 4:15. Bueno, vamos a comenzar a leer el versículo 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto, en esta verdad, se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿En qué? En que Dios es amor, que Dios ha manifestado al Hijo. Y el amor a lo último nos dice en el versículo 9. En esto hacemos con el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es lo que nos enseña este pasaje, es el corazón de este pasaje. Que Dios es amor. Y la gran prueba de su amor es que envió a su Hijo, su único Hijo, su unigénito desde la eternidad, para ser sacrificado, para calmar la ira de la justicia de Dios a causa de nuestros pecados. Eso es lo que significa propiciación. Un sacrificio para calmar la ira de Dios, la justicia de Dios causada por nuestros pecados. Entonces, es cuando entiendes estas buenas noticias, cuando conoces estas buenas noticias y la crees con tu alma, que el amor de Dios entonces comienza a perfeccionarse en ti. Y claro, es lógico, comienzas a entender que el amor de Dios no es condicional, es por pura misericordia. Él comenzó esto, Él envió a su Hijo. Y no es algo que nosotros merezcamos entonces, que Él nos salva y nos perdona. Nosotros somos malos de nacimiento, pecamos todos los días. Dios envió a su Hijo por pura gracia y misericordia. Y es esencial aquí que conozcas y creas que el sacrificio de Cristo fue perfecto, fue completo. Como dice un himno, fue el rescate eficaz solo de Jesús la sangre. El sacrificio, su sangre derramada en la cruz, fue eficaz, perfecta, completa, totalmente satisfizo. No sé por qué no me gusta esa palabra, como que está mal, pero así me dicen que se debe decir. Satisfizo la justicia de Dios, totalmente, completamente. Entender esto y aplicarlo a tu corazón es lo que te quita el temor sobre el día del juicio y la muerte también. Porque a lo último, lo que realmente tememos no es el dolor de la muerte, pero que está establecido para los hombres que mueran, y después de esto el juicio. Eso es lo que nos afecta en el alma y la conciencia. Entonces, conoce, cree en tu corazón, que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, tales como somos, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora, obviamente, si crees que Cristo murió por tus pecados, todos tus pecados, desde que naciste hasta este momento. Todos tus pecados, pero además tu naturaleza pecaminosa, que es la fuente de tus pecados. O como dirían los teólogos, el pecado original. Que Dios, el Señor, murió en la cruz por tu pecado original, por tu naturaleza pecaminosa. Entonces no tendrás temor del día del juicio. Pues ya tienes paz para con Dios. Como dice el famoso versículo de Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en ese día, nadie te podrá acusar de tu vida imperfecta, tus dudas, aún como cristiano. ¿Por qué? Porque Cristo vivió una vida perfecta, murió por todos nuestros pecados, es por eso que no vas a poder ser condenado. Todo lo contrario, serás declarado justo. Es lo que significa justificados, pues, para con Dios. Declarados justos. Conoce, cree el Evangelio. Estas buenas noticias del amor de Dios en Cristo. Y es así como el amor de Dios se comienza a perfeccionar en ti. Y a quitarte ese temor. Conoce y cree con tu corazón. Como dice otro autor acerca de Cristo. Un versículo que, por cierto, explica la Navidad. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Cristo, también participó de lo mismo, es decir, se hizo humano. ¿Por qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Conoce y cree esta verdad, y el amor de Dios se perfeccionará en ti. Eso es lo primero. Entonces, ¿qué puedes hacer para que el amor de Dios se perfeccione en ti? No tengas miedo, no tengas pavor. En primer lugar, tienes que conocer y creer el amor de Dios en Cristo. En segundo lugar, tienes que amar a los hermanos. Tienes que amar a los hermanos. Versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ahora, Escucha bien aquí. Este punto está en segundo lugar porque no puede estar en primer lugar. Y muchos erran aquí. Quieren deshacerse del temor amando a los demás, haciendo buenas obras por los demás, tratando de estar bien con los demás, ayudándolos. Sobre todo en esta época de final de año, de Navidad, y pensando, voy a ayudar en el teletón y el pelotón, y voy a llevar cosas a los pobres, y cuando ven el basurero, la gente le da 20 pesos, yo le voy a dar 100. Y al cartero, ya. El que me limpie los zapatos y el que limpie los vidrios, yo le voy a dar 100 pesos. Y calman su conciencia así. Muchos logran calmar su conciencia así. Pero se están engañando. Lo primero que hay que conocer es el amor de Dios. Porque solo si conocemos el amor de Dios en Cristo, podemos limpiar nuestras conciencias de toda obra mala. Solo así tendremos confianza en el día del juicio. ¿Se imaginan qué absurdo sería cuando nos acuse el ángel y lea el registro de los libros de Dios? Aquí dice que el día 8 de diciembre de 2018, airado, golpeaste a tu esposa. Ella ni se atrevió a ir a la iglesia ni a salir de su casa con ese golpe en el ojo. Y tú le contestas, pero yo le di 100 pesos a la basura. ¡Qué absurdo! Ante la santidad de Dios, no te vas a atrever a excusarte con, es que yo fui a la iglesia, es que yo ofrendé, es que yo ante la santidad y perfección de Dios, tu conciencia te va a acusar y va a ser lo más terrible, ese temor y pavor y espanto, cuando reconozcas el pecado contra Dios. Y vas a entender por qué Adán, cuando Dios le dijo, ¿dónde estás, Adán? Vas a entender por qué Adán contestó, tuve miedo y me escondí. Y en ese último día vas a tratar de esconderte. Apocalipsis nos dice, los hombres van a clamarle y gritarle a los montes y a las grandes rocas, caer sobre nosotros y escondernos de la ira de Dios. Va a ser imposible pensar de alguna manera, es que yo di 100 pesos al bolero. No. Lo primero es estar bien con Dios, conocer el amor de Dios. Y es así que puedes amar de verdad a los demás. Esto es lo primero. Este es un gran error de las religiones del mundo. Primero tenemos que conocer y creer en Dios, en su Hijo. Y luego, porque conocemos a Dios y el amor de Dios, entonces aplicando esa verdad, amamos a los demás y así se perfecciona, se completa el amor de Dios en nosotros. Porque Dios nos amó para que nosotros también amemos como Él. Entonces, tienes que mostrar este amor a los demás. Y de hecho así comienza el pasaje, amados, 1 Juan 4:7, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces, para no temer en el día del juicio, para perfeccionar el amor de Dios en tu vida, demuestra tu amor a los demás. Comparte el evangelio para que ellos no se pierdan. Esto es lo mejor y la mejor manera de mostrar el amor de Dios y amar a los demás. Compartirles, invitarlos, que conozcan a Dios. Demuestra, por supuesto, el amor de Dios compartiendo para las necesidades. Como nos dice 1 Juan 3:17, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces, yo no digo que el pelotón y lo que le junta la Cruz Roja y compartir con los pobres está mal. Por supuesto que no, por supuesto que no. Y tenemos una hoja a la despensa. Allá en San Quintín, le dicen el ministerio de misericordia. Me gustó ese término, el ministerio de misericordia. Tenemos una hoja que podemos compartir a los que tienen necesidades, y en el albergue también. Es parte de eso. Y aquí hay que incluir que para que se perfeccione el amor de Dios en tu vida, por supuesto que tienes que reconciliarte con tu hermano, con tu hermana. Claro, tienes que perdonarlo. Yo creo que una de las mejores maneras de demostrar el amor de Dios es así. En Efesios 4, al final, lástima que dividieron Efesios 4 de Efesios 5. En Efesios 4, al final, nos dice el apóstol, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. De eso se trata lo último, de perdonar y reconciliarnos y deshacernos de todo rencor contra nuestros padres, contra nuestros hermanos, nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos, tomando tiempo para estar con ellos, ayudarlos, siendo pacientes con ellos, siendo compasivos, dejando ese egoísmo y saludando y conociendo y ayudando a los hermanos aquí en la iglesia, usando nuestros talentos, usando nuestros conocimientos para ayudarlos y animarlos en Cristo. Así se perfecciona el amor de Dios en nosotros. Entonces, ¿qué puedes hacer para que el amor de Dios se perfeccione en ti? En primer lugar, tienes que conocer y creer el amor de Dios en Cristo. En segundo lugar, tienes que amar a los hermanos. En tercer y último lugar, tienes que amar y obedecer a Dios. Tienes que amar y obedecer a Dios. En el capítulo 2, en 1 Juan 2, nos dice el apóstol en el versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios, ¿qué? ¿En cuál? El que guarda su palabra, el que guarda sus mandamientos, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y en el capítulo 5 también, que también lástima que dividió en el capítulo 4, el capítulo 5 de 1 de Juan. 1 Juan, capítulo 5, nos dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ahora, este paso está en último lugar porque no puede estar en primer lugar. Muchos lo ponen en primer lugar y fallan. Y fallan feo. Porque tratan de amar y obedecer a Dios para que Él los ame. Para que Dios los perdone. Está al revés. Está al revés eso. Y por cierto, esta es la base de muchas religiones falsas. Tratando de hacer buenas obras, de obedecer a Dios para que Dios los acepte. Pero esto no ayuda, esto es imposible. Imposible porque, siendo pecadores, todo lo que hacemos está manchado de pecado, desde el nacimiento. Siendo pecadores, nuestra naturaleza, no podemos cumplir con los méritos perfectos que Dios requiere. En la primaria, ¿te acuerdas? En mis tiempos, si te sacabas 6, pasabas. ¿Verdad? Y si ya nos sacábamos un 7, qué bueno, y 8 mejor, y 9, qué suave. ¿Se acuerdan? ¿Sabes cómo pasas en el día del juicio? ¿Con un 6? No, con un 10. Entonces, no podemos. Imposible. Pero, conociendo el amor de Dios, habiendo creído en su amor en Cristo, que Dios nos perdona y nos purifica todo lo que hacemos y lo acepta lo que hacemos, aun como cristianos que fallamos y que no tenemos mucha fe, pero Dios purifica y acepta eso por los méritos de Cristo. Habiendo conocido el amor de Dios, entonces podemos amar y podemos demostrar que le amamos obedeciéndolo. Por eso que nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 14, ¿Me aman? Muy bien, guarden mis mandamientos. Así lo pueden demostrar. Y el punto aquí es, el amor de Dios se perfecciona en nosotros. Nos quita el temor cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Es obvio, obvio. Porque si no pecamos, le obedecemos, entonces no vamos a temer. No vamos a tener nada de que tener miedo. Es obvio que no temeremos en el día del juicio si obedecemos sus mandamientos. Ahora, aquí un pequeño y breve paréntesis. Creo, sospecho, que estamos predicando tanto de la gracia y la misericordia de Dios. Estamos predicando tanto que la salvación no es por obras, que estamos cayendo como cristianos en el gran error de ser cristianos anti-ley, anti-mandamientos, o como dicen los teólogos, antinomianismo. Es decir, que ahora estamos contra la ley de Dios, contra sus mandamientos. Exaltamos tanto su misericordia y su gracia, que la salvación no es por obras, que perdemos la noción de lo que cantamos en ese himno. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Y me temo que esto es lo que le falta a muchos cristianos, sobre todo porque fallan en cuanto al cuarto mandamiento. Y es por eso que muchos no les gustan los mandamientos. Bueno, ¿cómo se perfecciona el amor de Dios en nosotros? Cuando guardamos su palabra, cuando guardamos, obedecemos sus mandamientos. Tenemos en la iglesia un calendario de promesas, ¿no? Todos los días. Creo que la de hoy que decía el borra nuestras rebeliones, ¿verdad? Preciosa la promesa de hoy. Podríamos también tener un calendario de mandamientos. Hay muchos mandamientos en la palabra de Dios. Podríamos tener 365 mandamientos, uno para cada día del año. Y como cristianos, esos mandamientos no serían gravosos. Sobre todo porque ahora, como nuevas criaturas, con una nueva naturaleza, queremos obedecer a Dios. Nos alegramos que podemos hacer algo para demostrar nuestro amor al Señor. Así como cuando la novia o el novio o la amiga te dice, hazme este favor, lo amamos, por supuesto queremos hacer lo que sea, le decimos lo que sea, claro, por amor. Dios nos dice, haz esto, claro, claro, le amamos, tanto su amor por nosotros. Y por cierto, está lo que quiero enfatizar aquí. Dios mostró su amor para con nosotros, en la cruz, en el Calvario, y se perfecciona en nosotros. Entonces, al hacernos obedientes, nosotros, nos dice después el apóstol en el versículo 19, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Podemos decir, nosotros le obedecemos a Él porque Él nos amó primero. Por eso. Entonces, de hecho se trata nuestro texto. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, la pregunta aquí, con eso termino. ¿Ha sido perfeccionado en el amor? ¿Temes? ¿Tienes miedo, espanto al día del juicio? ¿No tienes confianza? Te daría mucha vergüenza si el Señor viniera hoy. Recuerda, lo primero que tienes que hacer, y de aquí sale todo lo demás, lo primero que tienes que hacer es conocer y creer el amor de Dios en Cristo. Amén. Conoce quién es Cristo, su vida, su obra. Conócelo como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Es lo que le da poder a la sangre del Calvario. Y puedes estar segurísima, segurísimo, que Dios te ha perdonado todo. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios fue el que murió en la cruz del Calvario. Ahora, yo creo que si nos pusieran una pistola en la cabeza y nos dijeran, se ha perfeccionado el amor de Dios al 100% en tu vida? ¿Sí o no? Yo creo que todos íbamos a contestar no. Es la verdad. No se ha perfeccionado el amor de Dios en mí al 100%. Y a veces le tengo miedo a la muerte. A veces le tengo miedo al doctor que me va a decir. Y a veces tengo pesadillas y le tengo miedo al día del juicio. ¿Por qué? Si soy cristiano. Por nuestra incredulidad. Por nuestra naturaleza pecaminosa. Por Romanos 7. Y que fallamos muchas veces. Entonces creo yo que todos los que estamos aquí debemos aplicar este texto, este gran versículo para este mes. Todos y cada uno de nosotros tenemos que arrepentirnos. Pero sobre todo, una vez más, claro, por supuesto, ama a los hermanos. Claro, por supuesto, obedece los mandamientos. Pero sobre todo, como cristianos, conozcamos y creamos más el amor de Dios en Cristo. Porque esto es lo que nos hace cristianos. Y eso es lo que nos ayuda a vivir la cristiandad. Y esto es lo que nos quita el temor. El miedo en esta vida y la venidera. Y todo para la gloria de Dios.
Gloria a Dios.
Oremos. Oremos.